bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Mauricio Galindo, editor de Economía del diario El Tiempo. Mauricio es economista de la Universidad de La Salle y comunicador social de la Universidad Javeriana. Bienvenido a Líderes RCN, Mauricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Pues Mauricio, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Es para mí un honor venir a acompañarlo a usted y a sus oyentes.
Mauricio, hablemos de su libro recientemente publicado, titulado Economía para Todos. Es la segunda edición ampliada y actualizada de su primer libro, muy exitoso, muy bien acogido por los lectores, porque es un libro útil, práctico, sencillo, que explica muy bien cómo funciona la economía. ¿Qué tiene de nuevo esta publicación actualizada?
Bueno, después de que se publicó la primera vez el libro Economía para Todos, pues pasó de todo. Vino el boom aquí en Colombia y en otros países productores de materias primas, de los precios del petróleo y de otros commodities, y se acabó. Entonces el país se entusiasmó, creció a ritmos más rápidos, y ahora muchos sienten que estamos como colgados de la brocha, inventándonos la nueva economía para ver cómo salimos de esa. Ese, digamos, es lo principal que pasó desde la primera edición hasta esta segunda edición, y eso, el trasfondo fue el crecimiento grande que tuvo China, que también es un evento, digamos, de carácter mundial, que fue el que impulsó al petróleo, a los precios del oro, del hierro, y de paso impulsó a Colombia por este periodo.
Mauricio, ¿cómo está viendo la economía colombiana, la coyuntura y el futuro a corto o mediano plazo? ¿Cuáles fortalezas y debilidades detecta usted en nuestra economía?
Pues yo veo que, curiosamente, lo que estamos viendo esta vez de coyuntura y la parte estructural se parecen mucho. Lo que está pasando en la coyuntura es que hay unos cambios estructurales, justamente por lo de los precios de las materias primas. Lo que vemos es que a Colombia en realidad le cogió más o menos bien ese cambio de los vientos, que empiezan más o menos en el 2012. Hubo unas reformas que fueron institucionales, ¿no?, y estructurales que fortalecieron al país y la manera de recibir estos golpes. Para algunos esas reformas no fueron suficientes. De hecho, ahora estamos hablando de una reforma tributaria estructural que se intentó muchas veces, que la intentó el ministro Alberto Carrasquilla y la terminaron retirando a última hora. Probablemente no fueron suficientes, pero Colombia ha resistido el cambio de la dirección del viento de una manera más favorable que otros países que tienen características similares. Entonces, nuestra fortaleza probablemente es que tenemos unas instituciones que se han manejado y unas políticas que se han manejado de manera conservadora desde hace décadas. La debilidad es y es compartida con otros países de América Latina, y es que todas estas personas que salieron de la pobreza en la última década están en el límite de lo vulnerable, y hay que inventarse esas políticas. Seguramente en eso están los gobiernos de estos países, para que los subsidios, esos subsidios condicionados que estuvieron tan en auge hace unos años, sigan funcionando y haya forma de seguir financiándolos, pero con el riesgo, que es un riesgo real, como se veía en una publicación reciente de El Tiempo, de que esos subsidios pueden ser también incentivos perversos que hacen que la gente no quiera formalizarse.
Mauricio, usted acaba de mencionar un tema clave que tiene a mucha gente interesada, algunos preocupados, otros esperanzados: la reforma tributaria. En su opinión, como analista económico desde hace muchos años, ¿qué debe tener esa reforma y qué no debe tener?
Bueno, debemos tenerle miedo y no debemos tenerle miedo, porque hay que hacerla. Es necesario hacer el ajuste de los ingresos para compensar lo que se está dejando de recibir por la renta petrolera. Ahora, ¿qué debe tener? Pues es muy fácil decir equidad, debe tener equidad. Eso es tan fácil, pero es tan difícil que eso se convierta en unos artículos que realmente apunten a la equidad. Es tan difícil que en el Congreso eso se concrete. Es muy complicado, es muy complicado. Cuando se diga la palabra IVA, que para allá va la cosa, todos vamos a entrar en pánico, todos como consumidores, como hogares, como trabajadores. Cuando se diga que la vara para la declaración de renta va a bajar un poco más, mucha gente va a entrar en pánico, porque son personas que en este momento no declaran renta, y probablemente cuando declaren renta no van a necesariamente a pagar impuestos, el impuesto de renta, pero algunos de los que sí entran sí van a empezar a pagar unas sumas seguramente pequeñas, pero van a empezar a pagar. Cuando se habla de equidad, por ejemplo, pero a la vez se dice los empresarios esta vez van a estar tranquilos, esta vez no los vamos a tocar. Entonces, quienes están del otro lado, que son empleados, que son asalariados, dicen, pero ¿cómo no van a tocar a los empresarios? La respuesta ha sido, es que en las últimas reformas, y particularmente en la más reciente, se les dio muy duro. Entonces, no los vamos a tocar esta vez. Sin embargo, el mensaje es de equidad, y es muy difícil transmitir ese mensaje para un trabajador.
Mauricio, hablemos de otro asunto que en este momento cobra una importancia extraordinaria. Estamos cercanos al fin de un conflicto de más de medio siglo, y algunos economistas han estimado que el dividendo de la paz podría implicar un crecimiento económico entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales por año de manera permanente. Con respecto al posconflicto, ¿usted es optimista, pesimista, escéptico? ¿Cuáles son sus cálculos? ¿Cómo ve las oportunidades y las amenazas para la economía en una Colombia en posconflicto?
Sin duda, si uno gasta menos en un rubro, que en este caso es el de la seguridad, pues tiene una cantidad de dinero que va a servir para otras cosas, para educación, para salud, para lo que quiera. Lo que pasa es que eso no va a ser de inmediato. Con las experiencias que ha habido en países, especialmente los centroamericanos, se sabe que hay riesgos de que la situación de seguridad incluso empeore por ciertas personas que no están acogidas en esos procesos de reinserción y que prefieren, a pesar de que seguramente hay alguna oportunidad, prefieren seguir en otros negocios por fuera de la ley. Por lo tanto, el gasto en seguridad seguramente en lo inmediato se tiene que mantener para garantizar que no se repitan esas experiencias que se vivieron en Centroamérica con las pandillas. Luego, seguramente sí vamos a tener una oportunidad de un crecimiento adicional, pero el gasto en seguridad va a seguir en lo inmediato. Una vez se firmen acuerdos, seguramente va a haber un gasto que se tiene que mantener por un periodo que yo creo que es de mediano plazo.
Mauricio, hay ciertas variables que preocupan, incluso el propio ministro lo ha reconocido: el comportamiento de la inflación, el déficit en cuenta corriente, el estancamiento en el descenso de la tasa de desempleo, en fin, hay algunos nubarrones. ¿Cuáles de esos le preocupan a usted más?
Bueno, a los economistas ortodoxos les preocupa más siempre la inflación. A mí me preocupa la combinación que pueda haber entre inflación y desempleo, eso que llaman estanflación. No la tenemos, o sea, uno no podría ser sensacionalista y decir que eso está pasando, pero lo que sí es cierto es que vemos inflación al alza con desempleo al alza en este momento. Esperemos que la política monetaria que se refleja en las tasas de interés que viene subiendo el Banco de la República efectivamente ya empiece a verse los frutos, y que el 8.2% de inflación sea el techo, que no siga subiendo. Esperemos que efectivamente esos fenómenos temporales, como el fenómeno del Niño y como la devaluación, que son los que le han echado gasolina a la inflación, ya dejen de tener ese efecto y la inflación, con la ayuda de las tasas de interés que subió el Banco de la República, empiece a bajar, que ya tocó el techo y empiece a bajar. Pero el último mes, el último dato fue sorpresivo, nadie esperaba ese salto que llegó a 8.2%, que es la inflación más alta en 15 años. Nadie se lo esperaba, y esperemos que no haya más sorpresas. Pero sí me parece que lo más preocupante es que se mantenga una combinación de tendencias al alza entre inflación y desempleo.
Estamos con Mauricio Galindo, editor de economía del diario El Tiempo. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos.
Líderes RCN. Él, un gran cantante mexicano, interpretado por un gran actor colombiano, Julián Román, es
cantar no es un trabajo, es mi pasión.
Hasta que te conocí, la historia de Juan Gabriel, un regalo de RCN para Colombia. Gran estreno muy pronto.
escuchar la voz de muchos colombianos y también la voz de Ana María Osorio, una colombiana que en este momento no está pensando en la hora que falta para salir a almorzar, sino en sus metas. Eso la llena de fuerza y la hace seguir adelante. Así como ella, hay millones de colombianos que siguen dándolo todo gracias a un grito que los impulsa y que dice:
yo soy Ana María y yo creo que siempre se puede.
Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Continuamos en Líderes RCN.
Regresamos a nuestra entrevista del día con Mauricio Galindo, editor de la sección económica del periódico El Tiempo y autor de un libro que recomiendo ampliamente. Se titula Economía para Todos, editado por Intermedio. Habla sobre los modelos económicos, los mercados, el papel del Estado, la globalización. Para una persona que no sea experta en economía, que quiera entender todos estos fenómenos, las variables, los temas cruciales, esta lectura es muy recomendable. Mauricio, hablemos ahora de lo positivo, de las oportunidades. Usted mencionó su preocupación en varios frentes, pero pongámonos ahora los lentes optimistas. Sectores dinámicos a futuro. Algunos hablan del turismo en un posconflicto como un sector que va a generar mucho empleo y que va a conseguir divisas para el país, muchos turistas interesados en recorrer una Colombia en paz con maravillosas bellezas naturales, la infraestructura que sigue jalonando la economía, el sector financiero que todavía no ha penetrado en los estratos más bajos de la población. ¿Dónde ve usted las principales oportunidades a mediano plazo?
Bueno, para la industria hay una oportunidad en este momento. Es el sector que en este momento ya está registrando crecimientos que son superiores al promedio del resto de las ramas de la economía colombiana. Hay que quitar el rubro de la refinación de petróleo de la economía, pero aún así hay un crecimiento, creo que es superior al 3%. Si uno quita el efecto que ha tenido Reficar, la refinería de Cartagena, el resto de la industria ha tenido crecimientos del 3%, según el último dato que hay disponible.
Gracias a la tasa de cambio, entre otras.
Parece que sí.
Se está empezando a dar un proceso de sustitución de importaciones y algo de exportaciones que empiezan a reactivarse con el dólar a 3.100.
Sí, y pues la idea es que se recuperen los mercados que cuando hubo ese periodo de dólar débil se fueron perdiendo. Ellos decían que eso se toma su tiempo. Los industriales han venido, digamos, experimentando, igual que todo el mundo, la devaluación desde más o menos julio del 2014, y muchos decían, bueno, ¿y por qué todavía las exportaciones no reaccionan? La respuesta de ellos es que tienen que salir a vender, tienen que salir a recuperar sus clientes. En algunos casos seguramente tienen que invertir y actualizar la tecnología, las fábricas. El primer paso aparentemente es el que usted comenta, y es que ya se está consumiendo y se está comprando más productos nacionales en la medida en que los productos importados son más caros. El segundo paso que esperamos que se consolide es el de volver a los mercados externos, el de volver a aumentar esas exportaciones, que si uno ve las estadísticas mensuales siguen para abajo, no solo en petróleo sino en el resto de productos siguen para abajo, pero seguramente ya llegará el momento en que el dólar encarecido va a permitir, luego de un trabajo juicioso de ventas de los industriales y de los exportadores en sus mercados antiguos, el crecimiento de las ventas en el exterior.
Mauricio, usted lleva 25 años como periodista económico. Conoce a dos generaciones de empresarios. ¿Cómo está viendo esa renovación del liderazgo emprendedor en nuestro país? Cuando usted compara a los jóvenes emprendedores que usted entrevista hoy en día, ve sus negocios, ve lo que están haciendo y los analiza en función de lo que hacían los líderes de hace 25 años, ¿en qué hemos mejorado y en qué hemos retrocedido o estamos estancados en materia de liderazgo emprendedor?
Hace 25 años los empresarios estaban más concentrados en tener bienes de capital, en tener tecnologías, en tener más como consumidores de todo ese tipo de máquinas y de cosas que le permiten producir a las empresas. Hoy en día hay un mayor énfasis en el conocimiento, en la innovación. Son palabras que uno podría decir son como modas, pero más que una moda, eso está poniéndose en práctica en los negocios. Digamos, ese periodo que usted menciona de un cuarto de siglo, incluye la irrupción de Internet. Internet, entre otras cosas, merece todo un capítulo en el libro del que hemos venido hablando, de lo que se llamó en un comienzo, en esa época, la nueva economía. Curiosamente fue el término, que la etiqueta que se le puso, y ahora nueva economía es otra cosa. Internet empezó a mostrar otras posibilidades, empezó a mostrar que no era solamente que usted tuviera el dinero para tener bienes de capital, y probablemente muchos emprendedores no tenían la posibilidad de llevar a cabo sus sueños porque implicaba unas inversiones enormes, gigantescas. Seguramente hoy también, para montar un negocio, hay que tener capital respetable, pero también pesa mucho la capacidad de innovación y el conocimiento, es decir, el valor agregado, pero lo más intangible del valor agregado, no solo depender de cosas duras que si se le caen a uno en un pie le duele, sino de cosas también que son de la imaginación.
Mauricio, usted ha sido profesor de economía, ha enseñado macroeconomía y principios de economía. Para nuestros oyentes, en términos sencillos y prácticos, ¿qué es la economía? ¿Por qué alguien debería estudiar economía como carrera o interesarse en la economía para su vida cotidiana?
Bueno, es lo que hacemos a diario cuando respiramos economía. Tomamos decisiones desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. La economía es como esa lucha cotidiana que tenemos todos de cómo resolver ese cúmulo de necesidades tan grande con unos recursos que son escasos, que son siempre más pequeños que las necesidades que nos están retando. Y eso, ¿cómo lo resolvemos? En el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, lo resolvemos con sentido común. Hay otros que se dedican en la vida a estudiar eso, los llaman economistas, y tienen unas formas mucho más complejas de abordar el problema. Entonces, cuando se escribe el libro Economía para Todos, lo que yo trato es de conciliar esos dos extremos, todo ese conocimiento complejo que han desarrollado los economistas con el sentido común que ponemos en práctica todos los ciudadanos en cualquier momento para tomar decisiones y resolver nuestros problemas, de resolver nuestras necesidades con recursos escasos.
Mauricio, hablemos por unos minutos sobre la formación de los economistas. ¿Qué cree usted que sobra y que falta en esa formación para precisamente acercarlos a esa nueva economía, para aprovechar las nuevas herramientas pedagógicas? ¿Qué debe transformarse en las facultades de economía de nuestro país para que nuestros economistas estén mejor preparados y tomen mejores decisiones?
Bueno, voy a advertir de entrada que la respuesta va a ser irresponsable, porque yo no conozco los pensum y no conozco el día a día de las aulas de todas las facultades de economía. Entonces yo respondo a partir de lo que veo desde fuera, y creo que sobran matemáticas y falta sensibilidad. Hay unos modelos que algunos economistas se precian de que son muy complejos, pero los ingenieros y los matemáticos los ven como matemática elemental. Sin embargo, la manera como se está interpretando, estudiando, mirando lo que pasa en la economía, está llena de esas ecuaciones que son llenas de letras griegas. Y después lee también uno los textos y parece que estuvieran escritos en griego, y las conclusiones son difíciles de entender, y eso puede ser un problema, porque yo creo que los mismos que toman decisiones en la política económica no entienden ese conocimiento. Es difícil, es muy abstracto, digamos. Por eso digo que puede estar sobrando las matemáticas, y falta sensibilidad, porque hay un sesgo, digamos, tecnocrático, y entonces la política económica puede terminar orientada a cumplir con que una variable determinada, llámese pobreza, llámese desempleo, o la más difícil, la peor, es hablar de crecimiento, cuando la variable que se está tratando de manipular es el crecimiento, o la variable que se está tratando de manejar es la inflación. Es un número, pero detrás de ese número pueden estar pasando cosas con las personas. Hay cosas que los modelos no están en capacidad de predecir. El descontento, el malestar, cuando hacen esos planes de ajustes en los países, terminan los desórdenes en las calles, con muertos de por medio, con desórdenes, enfrentamientos con la policía. Y todo eso son consecuencias de, a veces, modelos y planes de ajuste que están fundamentados en esas matemáticas.
Pues muy interesante lo que nos comenta, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que recordar, Mauricio, que la economía no es una ciencia exacta. Usa las matemáticas como un instrumento para ciertas actividades, pero en esencia la economía es una ciencia social.
Sí,
porque estudia al ser humano y su comportamiento. Y coincido con su mensaje de que hay que sensibilizar esa economía, hay que ponerle rostro humano a esas cifras para que nuestros economistas tomen mejores decisiones.
Y yo le complemento una cosa sobre eso. Uno a veces ve los estudios que tienen modelos matemáticos que son muy útiles y muy importantes y encuentran, hay una cosa que se llama los coeficientes de correlación, es un valor que debe ir entre 0 y 1, y en un laboratorio de física un coeficiente de correlación que esté por debajo de 0.9 pues es un nivel de incertidumbre enorme. En estas ciencias sociales que a veces se apoyan en las matemáticas, cuando encuentran un coeficiente de correlación en 0.2, brincan en una pata y dicen que sí, que demostraron que hay una relación entre esto y esto otro. Efectivamente, la incertidumbre es muy grande y entonces no se pueden tomar decisiones a ciegas con base en los modelos. Eso tiene que ser sometido a una sensibilidad, a una cosa más social.
Pues muchas gracias, Mauricio. Mauricio Galindo, editor de Economía del periódico El Tiempo, autor de un libro estupendo, Economía para Todos. Gracias por compartir sus conocimientos y sus ideas con los oyentes de Líderes RCN.
Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Les repito, ha sido un honor estar aquí con ustedes en este programa que es clave, es un programa que rescata valores y está lleno de mensajes positivos todos los días, en este caso todas las noches.
Consejos para líderes.
Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Mahatma Gandhi y dice así: no permitiré que nadie con los pies sucios camine por mi mente. Muchas gracias, amigos oyentes. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RC.